Sabéis, muchas veces el cristianismo se convierte en monotonía. La vida o va muy deprisa o va muy despacio, pero nunca parece que vaya en un término medio. Y a veces la religión, las cosas de Dios, el permanecer en la iglesia, se nos hace monótono, lento, o quizá no avanzamos en lo que debiéramos de avanzar. Yo quisiera que leyéramos un pasaje en las Escrituras, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, San Marcos 8, a partir del versículo 22. Es un milagro que hizo nuestro Señor. Es un milagro que hizo Jesús. Dice San Marcos 8, versículo 22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y entonces fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Se trataba de un hombre ciego que un día tuvo vista, que un día vio y que tristemente la perdió. En su mente y con la oscuridad como telón de fondo, recordaba las formas, las imágenes de las cosas, de los objetos que tiempo atrás él había visto. Y él sabía reconocer. Pero su realidad, su tremenda realidad cotidiana era, en aquel momento, su ceguera, su ardiente oscuridad, su latente penumbra que condicionaba su existencia. Alguien le habla de Jesús. Alguien le habla de los milagros que hace aquel maestro de Nazaret. Le habla de su mensaje. Le habla de que no rechaza a nadie. Y entonces le llevan hasta el maestro. Y en el camino no es difícil imaginarse a aquel hombre ciego pensando, soñando si tal vez regresaría por ese mismo camino viendo, recobrando la vista. No es difícil imaginarnos yendo hacia Jesús que anidara en su corazón la esperanza, la alegría de la esperanza. Jesús le toca. Y esa oscuridad comienza a desvanecerse, a diluirse hasta convertirse en una vislumbre borrosa. La luz comienza a iluminar los objetos, pero como en un amanecer tardío y perezoso, como en un espejismo en el que se intuye más que se ve. Indudablemente, ver hombres como árboles que caminan es mucho mejor que no ver nada, como era su situación anterior. Si él ahora distingue los claros oscuros, los contrastes, lo muy negro y lo muy blanco, lo distingue ahora. Pero no era suficiente, al menos para él no era suficiente, pues existía un pero. El versículo 24 dice: él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que caminan. Había un pero, una realidad. No estaba conforme. Antes no veía ni hombres, ni veía árboles, ni veía nada. ¿Es que este hombre es un inconformista? ¿Es que tal vez este ciego sanado no sabe conformarse con lo que Dios le da? ¿Es que tal vez este hombre es un descontento, un desagradecido? No, se trata de otra cosa. Se trata de otra cosa más grande. Eso no era suficiente. No era suficiente, eso no era ver. No era ver. Él esperaba ver más. No era ver, como tampoco era creer, la fe que llevó aquel padre a los pies de Jesús con su hijo enfermo. Y cuando el maestro le dijo: ¿crees? Porque ya sabes que al que cree todo le es posible. Y aquel hombre descubre que lo que cree es poco para que le sea todo posible. Y él contesta: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Sí, no era suficiente. la creencia que tenía. Como no era suficiente la visión que Jesús le había dado, no se conformaba con eso. No me es suficiente. No me es suficiente esa fe, no me es suficiente esa visión limitada. No es lo que necesito, lo que ansío, lo que espero, lo que deseo, lo que urgentemente brota de mi corazón como una necesidad. No es eso, Señor. Por eso aquel hombre pone un pero. Sí, pero veo a los hombres como árboles que caminan. Y el cielo lo sabe. Y Jesús lo sabía. Y el hombre necesita saberlo. Necesita saberlo, necesita comprender que no es suficiente. Necesita comprender lo que el cielo está dispuesto a darle, a ofrecerle, la oferta de Dios para el nuevo hombre. Una nueva criatura, una nueva visión. No podemos conformarnos con una visión limitada, mediocre, de las cosas de Dios. No podemos conformarnos. Hemos comenzado diciendo que a veces la vida se convierte en una monotonía pesada de continuar. Pero no podemos conformarnos con una visión limitada. No es posible. No es suficiente. ¿Por qué? Porque hay mucho más. Hay más. Siempre en Dios hay más. Siempre hay en Dios más y mejores cosas. ¿Y cuántos profesos cristianos no hemos puesto límite a ver las cosas de Dios? Nos hemos conformado con una visión mediocre, limitada, incompleta. Sí, tal vez nos hemos conformado con ver a los hombres como árboles que caminan. Sí, hemos puesto límite a nuestra fe, a nuestra confianza, a nuestro conocimiento de las cosas de Dios, a nuestra vivencia, a nuestra relación con Dios. Son los hombres, somos nosotros los que ponemos los límites a Dios, los que marcamos el límite. No es Dios el que limita su gracia con nosotros, somos nosotros. Se cuenta, lo escribe el Talmud, que una vez un hombre, caminando por las montañas un día, vio una forma que consideró una bestia. Al acercarse más, vio que aquella bestia era un hombre. Al acercarse más, vio que aquel hombre era su hermano. El hombre juzga por lo que ve, nada más, por lo que ve. Y cuando su visión es nula, malo. Pero cuando su visión es corta, incompleta, es limitada, también es muy peligroso. Recuerdo que en uno de los primeros viajes que hicimos yo con mi familia para aquí, para venir a estar con vosotros a Euskadi el año pasado, recuerdo que, bueno, veníamos por una zona de Valencia que los que habréis hecho aquella ruta reconoceréis, entre Ricla y Magallón, que lo llaman el desierto, porque son 40 kilómetros de páramo donde no hay ni una sola vivienda. Está solitario. Los viajantes lo llaman el desierto. Y bueno, es un tramo además que la carretera está súper mal. No hay ni señalización horizontal. No están pintadas las rayas. Es una carretera, muchas curvas, lo que ocurre que ganas kilómetros y normalmente por ahí van todos los que viajan. Recuerdo que una noche que veníamos para aquí, era muy tarde, los niños venían durmiendo atrás en el Capri, lo habíamos hecho furgoneta, y había una niebla espesa. Sería eso de las 2 de la madrugada, las 3. Noche cerrada y niebla espesa. ¿Sabéis la sensación de no ver nada? De ir con la luz corta muy despacito por aquella zona, además, el desierto. 40 kilómetros sin una mísera gasolinera, sin encontrar a nadie. Íbamos caminando lentamente cuando de repente suena un clac. Digo, ya está, ya se ha roto. Rosa queda medio dormida, se despierta. ¿Qué ha pasado? Empieza a sonar ta, 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 ta. Digo, ya se me ha roto lo que sujeta al alternador, una pieza que lo mantenía, que yo había medio arreglado y creía que iba a aguantar. Ya se ha roto. ¿Y qué hacemos? Digo, verás, empezará, pues nada, nos quedamos sin corriente, se para la bomba también, empieza a calentarse el coche. Y no se veía nada, ¿eh? no se veía nada. De vez en cuando, entre la niebla, entre una curva, aparecían dos focos que pasaban rápidos, perdidos. Yo buscando un sitio, buscando un punto de referencia para pararme, para detener el coche y ver a ver cómo solucionaba aquello. No se veía nada. Una carretera sin arcén. Una carretera que todo es campo y que no sabes qué hay al lado del campo. Buscábamos un punto de referencia. Qué difícil se nos hizo. Qué difícil. Recuerdo que poquito a poquito fue arrimando el coche, buscando a iluminar con el faro trocitos de campo para sacarlo de la carretera. No podía pararme ahí en plena niebla. Lo solucionamos. El coche aguantó. Ya veis que llegamos sin problema. Aguantó. Pero lo que yo quiero comentaros es el detalle. Cuando no se ve, se busca un punto de referencia exhaustivamente. En la oscuridad, una pequeña luz. Cualquier cosa. Un punto de referencia. Qué difícil es caminar cuando no hay un punto de referencia. Tener una visión sin niebla, una visión plena, total, sin límites, sin dudas, sin confusión, no parcial, no limitada, no mediatizada, una visión perfecta. ¿Cuál es nuestra visión de la vida? ¿Cuál es nuestra visión de las cosas de Dios? ¿Cuál es nuestra visión de la religión? ¿Cuál es nuestra visión del hombre? ¿Cuál es nuestra visión del plan de la salvación? ¿Lo vemos nítido, claro? ¿Tenemos puntos de referencia? ¿No tenemos dudas? Es claro, hay un camino diáfano. ¿Cómo vemos? ¿Cuánto nos cuesta a los hombres ver los caminos de Dios, verdad? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta ver la realidad eterna más allá de lo cotidiano? ¿Cuánto nos cuesta vislumbrar sus explicaciones, las implicaciones de la vida eterna en lo cotidiano, en el vivir de cada día? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuán difícil es comprender plenamente la salvación? ¿Qué visión tan limitada tiene el hombre de lo que es la obra de Dios por el hombre? Su voluntad, su palabra, su ley, su misericordia, su justicia, su sabia dirección. ¿Qué visión tan limitada solemos tener? Qué difícil es reposar todo en Dios, confiar en Él plenamente, incondicionalmente, dejarse guiar por sus instrucciones, sin duda, sin duda. Aprender del ejemplo de Jesús, de su disposición, de su humildad, no es fácil. No se ve claramente. Cuánta niebla a veces. ¡Cuánta visión mediocre! Sí, nosotros hemos sido curados. Fuimos ciegos a los que trajeron a los pies de Cristo. Y el Señor nos ha curado, sí, ha hecho un milagro. Nos tomó de la mano y nos llevó a un lugar tranquilo. Y allí puso sus manos sobre nosotros y nos preguntó si veíamos algo. ¿Cuándo nos llamó? ¿Cuándo encontramos a Jesús? ¡Tiempo atrás, años atrás! Hizo un milagro, indudable. Hizo un milagro. Pero ¿sabéis una cosa? Tal vez nos hemos conformado con una visión limitada. Tal vez cuando Jesús preguntó si veíamos, dijimos, sí, vemos. ¡Qué maravilla! Y nos hemos quedado con esa visión incompleta. Incompleta, no perfecta. Limitando el poder de Dios. Sí, es verdad que somos capaces de distinguir lo negro de lo blanco. Somos capaces de distinguir los claroscuros. Lo muy malo de lo muy bueno. Somos capaces de verlo. Nunca mataríamos a nadie. Nunca robaríamos un banco. Ni tampoco trabajaríamos en sábado. Ni violaríamos a una jovencita. No, por favor. Ni dejaríamos de devolver el diezmo del Señor. No, vemos. Nos dio luz a los ojos el Señor. Dios nos ha hecho comprender el valor de una moral divina. Pero quizás a veces nos quedemos ahí. Nos quedemos en ese punto y las cosas de Dios, sus ofertas, su ley, sus enseñanzas, su buena voluntad hacia nosotros, no terminan. No es limitada, no es finita. La ley no se atiene nada más que a esos 10 preceptos. Continúa. Es una dinámica eterna, es de Dios, es perfecta. No termina. Hay mucha más oferta, hay mucho más que Dios me está ofreciendo. Sí, Es un camino dimensionable que a medida que se transita ofrece más y más. Ir más allá, llegar más lejos, estar más cerca de Dios. No es que Dios nos exija más, sino que las demandas del amor, creador-criatura, son implícitas en esa relación afectiva. Vienen dadas como oferta en la relación afectiva. Han de ser aceptadas, vividas, hechas efectivas, para que sirvan para algo. Pero qué difícil es encontrar puntos de referencia en la oscuridad, criterios claros y definidos. En cambio, cuando la visibilidad es buena, los puntos de referencia vienen dados por una solución natural. Naturalmente, tranquilamente, se ve de una manera confiada. Una selección confiada nos guía. Lo vemos perfectamente. No hay dudas. Si llevamos esto a la experiencia espiritual, comprenderemos lo importante que es ver claramente a Dios en nuestras vidas. Lo importante que es saber reconocer la mano de Dios en nuestras vidas. Lo trascendente, lo que implica, lo necesario e indispensable que es. ¿Sabéis? Será el caso de Job. Job era un hombre de Dios, nadie lo duda. Job era un hombre que conocía al Señor. Job era un hombre que enseñaba a sus hijos a caminar por las sendas de Jehová. Sí, es cierto que ofrecía los sacrificios que el Señor pedía, que había sido ciego y que veía. Pero sabéis, recordáis que tras su experiencia, ¿qué dijo Job? ¿Cuál era la conclusión de la historia de Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora es cuando te veo. Sí, te conocía, te había oído. Se había hecho la primera parte del milagro, como en nosotros. Sí, pero hay algo más. No termina ahí. Esa es la experiencia que hace el cambio de rumbo en la vida cristiana mediocre y la convierte en una dinámica imparable hacia Dios. Es la transformación que posibilita el camino por la fe. Lo que hizo que los primeros discípulos del Señor realizaran la magna obra que realizaron. Su experiencia personal con Dios, su vivencia. Primera de Juan. En Primera de Juan 1... hay un texto que todos conocemos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y dice en el 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que hemos visto y oído, esa era la fuerza. Esa era la fuerza que ellos recibieron. Igualmente en Hechos 4. La misma idea presentan Pedro y Juan. Hechos 4, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y ahora añaden el 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué milagro tuvieron en sus ojos? ¿Cómo veían las cosas de Dios? ¡Qué claramente! No había ninguna duda. Los hombres no los veían como árboles que caminan. Los veían nítidos, claros, perfectos. Lo mismo le pasó a Pablo cuando vio a Jesús en el camino de Damasco. Su vida se transformó. Adquirió una visión que le duró hasta el final de sus días. Sí, es verdad. Hechos 26, 19, Pablo dice, pero no fui rebelde a la visión. Es decir, que se puede ser rebelde a la visión de Dios. Puede ser que Dios me esté ofreciendo una visión, un milagro mayor en mi vida, y se puede ser rebelde. Se puede no aceptar. Se puede dejar de ver. Puedo conformarme con una visión mediocre de las cosas de Dios. Como este ciego. Podría haber dicho, ¡ay, Señor, qué bien! Pues ya veo algo. Ya sé cuándo amanece y cuándo anochece. Ya no voy a tropezar. No. Cuando se ha sido ciego y se tiene delante la luz que vino al mundo, no te conformas, no te puedes conformar, no es suficiente. Puede uno no querer ver más, puede uno no querer descubrir más, puede uno no querer ir más allá, puede uno no querer seguir enamorándose, porque implica compromiso, amor incondicional. Y eso da miedo, y eso trae reservas. Y podemos como cristianos ser mediocres, podemos como discípulos ser discípulos parciales, podemos como siervos ser siervos a medio tiempo. Al igual que aquel ciego podría haberse conformado con ver los hombres como árboles que caminan. No lo dudemos, el límite a las cosas de Dios la ponemos nosotros. Lo ponemos nosotros. El hombre. Me refiero a la experiencia espiritual. Sí, la comprensión de la doctrina, la fe, la confianza, en definitiva, la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, lo ponemos nosotros el límite. Somos nosotros los que decimos, hasta aquí, Señor. Hasta aquí. Por hoy basta. Es una actitud humana frente a una gracia divina. Una gracia divina. Dios, como sabéis, si dice la Escritura, no hace acepción de personas. No, no, Dios está dispuesto a dar a todos todo, plenamente, todo su espíritu. El límite entonces, ¿quién lo pone? Sino nosotros mismos. Sabéis que en las iglesias de tipo carismáticas, que se mueven mucho por esa espirituosidad, ellos entienden que tienen que esperar el momento en que descienda el Espíritu Santo de una manera especial sobre ellos. Y es así que encuentras gente con grandes problemas, grandes preocupaciones. Fijaros que ellos no quieren saber nada de la observancia de la ley. Dicen que no, que todo es por gracia. Y llevan razones por gracia. Pero llevan unos sentimientos de culpabilidad. ¿Por qué? Porque otros tienen el don de lenguas y ellos no. No lo han recibido todavía. No son todavía justos. No ha querido Dios todavía dárselo. ¿Qué ocurre? No tengo fuerza hasta que Dios no me dé fuerza para vencer este carácter. Se olvida que Dios no pone el límite. Misericordia de su plena justicia en nuestra vida, de su plena influencia y su plena compañía, de su completa protección y dirección. Por igual, Dios no es un Dios clasista, no hace diferenciación, este me merece más, este me merece menos. No, Dios quiere darme todo, todo ya. El límite, la puerta la pongo yo, la cierro yo. Dios ama por igual a todos. Yo, como todos sabéis, tengo dos hijos. ¿Quiero a uno más que otro? No puede ser. Yo los quiero por igual. Pero, ¿eso quita de que uno de mis hijos disfrute más de mi amor que otro? Pues claro que sí. Claro que sí. El hijo que más tiempo quiera estar conmigo, más disfrutará de mi amor. ¿Sí o no? Más el que quiera estar más a mi lado, estará más en contacto conmigo, más disfrutará de mi amor. Claro, cuando mi hija se vaya haciendo mayor y prefiera irse con sus amistades, lo cual es normal, lógico y natural. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo la voy a dejar de amar? No, la amo igual. Yo le manifestaré amor cuando pueda, cuando me lo permita. Cuando quiera estar a mi lado. Con Dios pasa igual, de la misma manera. Depende de nosotros, de cuán dispuestos estemos a aceptar, cuán dispuestos estemos a vivir, a disfrutar de su amor, de sus enseñanzas, de su dirección. La salvación siempre será una cuestión de afectos. Sí, es el misterio de la salvación. ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que yo amo? ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que verdaderamente me interesa en la vida? ¿A quién pertenece mi vida? ¿Es mía o es de Dios? En Deuteronomio 30, 19 y 20, el Señor dirá, he aquí que delante de ti he puesto la vida y la muerte. A los cielos llamo por testigos. Escoge. Y escoge es la idea que comienza de Génesis hasta Apocalipsis y es la oferta del cielo. Escoge. Escoge, escoge. Recordad, todos los discípulos estaban con Jesús, todos. Sin embargo, el único que se apoyaba en su pecho era Juan. ¿Qué pasa? Que si Pedro se hubiera querido apoyar en el pecho de Jesús, Jesús lo hubiera dicho, quita, quita, que tú ya eres grande. No, no, qué va. Solamente Juan supo aprovechar aquello. ¿Cuánto no lo recordaría Juan cuando su maestro no estaba con él? Que él había aprovechado de poner la cabeza sobre el pecho, sobre el hombro de su maestro. Jo, nos damos cuenta qué importante es eso. ¿De quién dependía el apoyarse sobre Jesús? ¿De quién? De uno mismo, de Juan. Dios jamás pondrá límite a su amor por mí o a su relación conmigo, como tampoco limitará mi amor hacia Él, ni mi inclinación hacia Él. Dios no lo limitará. Dependerá siempre de mi libre albedrío, de mi libre opción, dependerá de si le permito o no actuar en mi vida. Porque Él mismo está dispuesto a dar tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Si Dios cada día nos dice, Benja, vuelve a mirar, no te conformes. No, si yo ya veo, yo ya sé las cosas de Dios, yo ya me he bautizado, ya conozco, ahí he estudiado teología, fíjate. Vuelve a mirar, Benja, vuelve a mirar, que puedes ver más. Puedes seguir viendo, mira de nuevo, mira una vez más, avanza, conóceme, no te quedes ahí. Continúa mirando, sigue buscándome. ¿Sabéis? ¿Sabéis cuándo vio verdaderamente aquel ciego? ¿Sabéis cuándo vio el ciego de Marcos 8? Fue en un momento. Marcos 8, en el versículo 25. El 24, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y en el 25, ahí viene. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Cuándo vio verdaderamente aquel ciego? ¿Cuándo se realizó el milagro por completo? ¿Cuándo? Cuando volvió a mirar, pero a través de las manos de Jesús. Habéis visto que el texto lo dice claramente. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y entonces fue restablecido. Cuando aquel ciego miró a través de las manos de Jesús es cuando vio. Es decir, que el milagro se realizó cuando aquel hombre permitió que sus ojos mirasen por donde Jesús le mostraba. Cuando miró por lo que Jesús hacía por él, experimentó lo que Jesús hacía en él. Cuando él miró lo que Jesús hacía por él, entonces vivió, experimentó, vio lo que Jesús hacía en él. Sí, es el eterno problema. Justificación, santificación. Lo que Jesús ha hecho por mí o lo que Jesús hace en mí. Cuando aquel hombre miró lo que Jesús hacía por él, entonces experimentó lo que hacía en él. Si mirásemos por las manos de Cristo, hermanos, aquellas manos que fueron traspasadas por nosotros, veríamos claramente. Fue en ese momento cuando vio. Fue cuando el Señor le puso los dedos de nuevo sobre los ojos y daros cuenta que cuando le puso las manos sobre los ojos, dejó de ver. Él ya veía a los hombres como árboles que caminan, pero tuvo que ejercitar fe de nuevo y decir, sí, no veo suficiente, no me conformo, y volver a ser ciego, a confiar plenamente, a mirar por donde Dios le indicaba. Y entonces es cuando vio. Si todo lo que ocurre en mi vida y en mi experiencia cristiana, si todo lo que aprendo o leo, lo pasara por el crisol del sacrificio de Cristo por mí, qué diferente sería. Todo, ¿os lo imagináis? Todo. Vería claramente, no dudaría de que Dios me guía y me protege, no me cuestionaría sus motivos, sabría que Él me ama. Si todo en mi vida lo pasara por el crisol de lo que Cristo ha hecho por mí, fuera capaz de mirar por ahí. Si en mi vida relacional, con mi cónyuge, con mi familia, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, de estudio, con mis hermanos de sangre o mis hermanos de la iglesia, en toda mi relación, yo pasara entre el filtro de lo que Cristo ha hecho por mí, qué diferente sería mi vida y mi relación. ¡Qué diferente vería las cosas! ¿Cómo, de qué color tan distinto vería las cosas? Sí, si en mi vida relacional la realizase siempre viendo lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Os dais cuenta cómo yo nunca discutiría con nadie, ni tendría celos de nadie, ni me consideraría que me han agraviado, que me han ofendido, que me han hecho de menos? ¿Os dais cuenta qué solución? ¿Cómo me iba a sentir yo ofendido porque alguien me mirara mal si yo lo que veo delante de mí es lo que Cristo ha hecho por mí sin merecerlo? Se haría el milagro en mi vida, como aquí. De la misma manera, qué diferente sería mi cristianismo. Qué alegría me dio el otro día cuando un hermano de la iglesia, en la tertulia de los martes que hacemos en Baracaldo, nos contó a un grupo de personas que estábamos reunidos allí algo de su experiencia personal. Me dio una alegría cuando dijo que había rechazado unos derechos de herencia por no perder la amistad con su hermano. Y había mucho dinero, ¿eh? Pero mucho dinero por medio. Me dio algo el corazón, un vuelco. Es fuerte eso, ¿eh? Cuando hay dinero y mucho dinero por medio, es fuerte eso. No, pero es que no quise saber nada. Pero tenías derechos, no quise saber nada. No iba a discutir con mi hermano. No iba a perder la amistad con mi hermano. Ah, ¿os imagináis eso? Decidme si no tuvo que mirar a través de las manos de Jesús para poder hacer eso. Para llegar tan alto. Sí, es la certeza. Es la convicción. Yo sé que mi Redentor vive y aun deshecha esta mi piel, yo con estos ojos he de ver a Dios. Y es que en las manos de Jesús hay poder, hermanos, ¿sabéis? Habacuc 3:4 dice que ahí está escondido su poder. Y que rayos brillantes salían de las palmas de las manos de Jesús. Habacuc 3:4 lo presenta. Ahí está el poder. Ahí está todo que hay en las palmas de las manos de Jesús. Sino su sacrificio por mí. Lo que ha hecho por mí. Ahí hay poder. Y solamente ahí hay luz. Para que nuestros ojos vean plenamente. Para ver a Dios. Para dejar de temer. Para dejar la visión incompleta de las cosas de Dios, sin límites, para dejar de ver a los hombres como árboles que caminan. Si cada hombre que llegase a Jesús fuera capaz de comprender esto, porque sí, todos llegamos ciegos hasta Cristo, sí, y el Señor quiere que veamos plenamente, que no nos conformemos con una visión parcial, mediocre, que es buena, claro que es buena, pero que no es suficiente. Hay más, hay mucho más. No nos quedemos a medias. Dios nunca hace las cosas a medias. Y al igual que aquel ciego que fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, nos ofrece a nosotros salir de un cristianismo mediocre, lento, tibio, tal vez monótono, que a veces podemos vivir, y vivirlo intensamente. Solamente Jesús es ese colirio con el cual ungir nuestros ojos y ver claramente. El texto lo dice, y entonces fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Quiero que quede en nuestras mentes el texto de Apocalipsis 3, 18. Dice, por tanto, Jesús, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio,